Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos de lleno la tertulia del Oviedo desde aquí, desde La Espita, desde Coyoto. Siempre los jueves estamos en La Espita haciendo radio en directo, este Deportes COPE Asturias en directo. Y siempre es jueves de tertulia oviedista, de tertulia del Oviedo, con mucha gente detrás de la radio. Yo no sé si estáis ahora trabajando, no sé si estáis en el coche, no sé si estáis corriendo y escuchando esto en podcast, porque esto lo podéis escuchar también en nuestra web, en cope.es/Asturias en diferido. No sé dónde estáis, pero gracias por escuchar la radio y gracias por escuchar este Deportes COPE Asturias de los jueves, que siempre es tertulia del Oviedo, desde aquí, desde La Espita. En un día en el que el Oviedo sigue entrenando, preparando el partido contra el Racing de Ferrol, a poco más de 48 horas del partido, y en el que ha sonado una voz de un futbolista que vuelve, que es Abel Bretones. No estuvo en la primera jornada del año contra la Morevieta por sanción, igual que Dani Calvo, igual que Oyer Luengo, que vuelven. Y ha dicho Bretones que ha sido un palo lo del empate contra la Morevieta, pero que aún así mantienen la esperanza, el optimismo de hacer una buena segunda vuelta.
Sí, sí, es verdad que bueno, el empate el otro día fue un palo un poco duro para nosotros, porque nosotros teníamos mucha ilusión y bueno, seguimos teniendo mucha ilusión de hacer una segunda vuelta muy buena y ir a por todas de cara al playoff.
Pues ahí está, Abel Bretones, que vuelve, que es de los importantes del Oviedo y que va a ser titular seguro el sábado en ese partido muy interesante del que ahora vamos a hablar contra el Racing de Ferrol. Antes de presentar al equipo de comentaristas, nuestro más sentido pésame al Real Oviedo y a toda la familia de José Manuel Fernández Silva, delegado del primer equipo en el último ascenso, más de 30 años trabajando para el Oviedo. José Manuel Fernández Silva, que ha fallecido hoy a la edad de 61 años, un hombre muy, muy pegado al club, al oviedismo, que ahora mismo estaba como secretario de la Asociación de Veteranos del Oviedo. Así que nuestro más sentido pésame desde la cadena COPE para toda la familia del Oviedo, para toda la familia de José Manuel Fernández Silva. Descanse en paz. Presento al equipo de comentaristas, que es un gran equipo de comentaristas, porque yo creo que, yo diría que son los más asentados ahora mismo, en este punto de la temporada son los titulares. Está Sergio Fernández por aquí, ex dirección deportiva del Oviedo, del Burgos, creador de la aplicación de moda que es Deerfoot. Hola Sergio, muy buenas.
Como Borja Bastón, totalmente asentado.
Vamos también a hablar hoy de Borja Bastón, me interesa ese tema.
Bueno, pues vale.
Yo creo que es un tema que está ahora mismo de moda en el oviedismo, el debate sobre el delantero. Está por aquí el portero del Atlético Lugones, Rafa de Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Rafa?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Muy elegante, como siempre, Rafa.
Ahí, hago lo que puedo,
sí,
hago lo que puedo.
Con su corbata, traje, bueno, a esta tertulia hay que venir.
Cosa que nunca me podrás decir a mí por
sí,
otra parte.
Es verdad, pero bueno, lo tuyo lo dejamos para otro día, pero lo de Rafa es verdad que bueno, viene a esta tertulia como hay que venir. Porque hay un escritor de cabecera en esta tertulia que nunca falla y que nos encanta saludarle cada jueves. Fernando Menéndez, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, Fer?
Bien, aquí una vez más contento de charlar un poco de fútbol y en un buen ambiente, contento, sí.
Récord histórico de abonados. Yo os quiero preguntar si pensáis que está justificada la ilusión que hay en el oviedismo, que yo creo que es muy grande con el equipo. El otro día hay un empate contra la Morevieta, la última jornada no es buena tampoco contra el Villarreal. Y os pregunto si, viendo los partidos, viendo el mercado, etcétera, ¿pensáis que esta ilusión que hay, que yo creo que está desbordada de la gente con el equipo, está justificada o no? ¿Qué pensáis?
A ver, yo creo que si una cosa tiene buena la afición del Oviedo es que se ilusiona fácil. Hemos pasado por tantos momentos complicados que a poco que nos den, pues nos ilusionamos. Y además, viniendo de un inicio de temporada en el que había muchas expectativas y que se complicó relativamente rápido, creo que está justificado. Solo que creo que es más una cosa de contrapeso a malos momentos, tanto históricos de los últimos años como de esta propia temporada, que a una realidad que hay ahora mismo, que es verdad que estamos en un momento un poco de impasse y que hay que ver si va a volver una racha buena o se mete Carrión en el primer momento un poco de dificultades.
Yo entiendo perfectamente la ilusión de la gente, porque veo que este grupo está apostando de verdad por hacer un equipo bastante fuerte. Yo creo que de los últimos años tiene la mejor plantilla con diferencia el Oviedo, y eso da argumentos para pensar que podemos llegar a estar ahí y meternos en, ¿por qué no?, en playoff. Bueno, el resultado del otro día pues no fue el esperado, teníamos muchísimas bajas en defensa y bueno, pues oye, hay que seguir para adelante. El Oviedo lleva mucho tiempo sin perder y a ver qué tal este fin de semana.
Fer.
Yo creo que la ilusión es algo que lleva implícita a la afición, debería de llevarlo en el ADN. Y sí que creo que a pesar del resultado no era el esperado del otro día, pues no hay por qué perder la ilusión. Es decir, si además ojalá esta segunda vuelta no sea tan severa con las lesiones, pues eso debería de notarse. Sí que quería aprovechar, ya que ahora recordaste el triste fallecimiento de Silva, algo que tengo que decirlo públicamente en los micrófonos de aquí de la tertulia. Es decir, el Oviedo como club está haciendo lo que tiene que hacer con alguien que era parte muy importante del club, ha notificado su fallecimiento y dedicándole buenas palabras en las redes sociales, etcétera. Pero el 7 de enero pasado murió otra persona muy importante de la historia de este club, Pedro Resina, que fue delegado de campo de las categorías inferiores del Oviedo durante muchos años. Empezó en el año 75 con el Oviedo Aficionados Juvenil, y el domingo pasado, que hubo una oportunidad buenísima para rendirle su homenaje, no se le dedicó un minuto de silencio, no se le mencionó en las redes sociales del club, ni apareció en la pantalla, y sí se dedicó un minuto de silencio, apareció en la pantalla un señor que en paz esté, pero que los que estábamos ahí en la grada no conocíamos de nada. Hay un cambio que es, yo creo que irreversible, y para mí muy triste. Antes los propietarios o la propiedad se adaptaban al club, y ahora son los clubes los que se adaptan a la propiedad o los propietarios, ¿no?
Yo la verdad que estoy completamente de acuerdo contigo, y además es una cosa de la que pecan casi todas las multipropiedades: entender a veces que el club está a su servicio y no al revés, que por mucho que paguen, que yo entiendo que son los que ponen el dinero, el club tiene que estar por encima de los intereses del Grupo Pachuca. Yo entiendo que el Grupo Pachuca quiera mostrar sus condolencias con una persona querida por Jesús Martínez y por el grupo, pero el Oviedo es otra cosa, y el Oviedo tiene que efectivamente preocuparse pues de gente importante como la que acabas de decir.
Y aparte que no es incompatible, o sea, podía haber dedicado un minuto de silencio a las dos personas y ya está. Yo además, acaso de Pedro Resina, de su familia, la conocía, y bueno, era oírle hablar del Oviedo, bueno, pues como con el bueno de Silva, ¿no? Y vivía el Oviedo por los cuatro costados. Entonces, me da mucha pena que pasen estas cosas, y este signo del fútbol de ahora me entristece, la verdad.
Como creo que lo has clavado, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar por Adarsa y vamos a entrar ya en el tema Borja Bastón, delantera del Oviedo, y más temas que tenemos encima de la mesa.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Horas 42 minutos en directo en la tertulia del Oviedo, en la cadena COPE, como cada jueves, aquí con Sergio Fernández, con Rafa de Diego y con Fernando Menéndez. Quiero traer el tema a la tertulia porque creo que el otro día Borja Bastón volvió a dejar muchas dudas en la gente, no estuvo bien, y os quiero preguntar por el debate del delantero. Si pensáis que habría que dar la alternativa a otro, si pensáis que está jugando porque es el mejor de los que hay. Borja Bastón, quiero dar un dato: de los 22 partidos que van, ha jugado los 22 y 21 de ellos como titular. Es decir, está siendo absolutamente indiscutible. ¿Qué pensáis? ¿Que debería jugar otro? ¿Que es normal que juegue porque no hay otro mejor? Rafa.
Bueno, al final conocemos todos el peso que tiene Borja en el equipo y en el vestuario. Verdaderamente creo que no le están saliendo bien las cosas. Físicamente no sé si se encuentra al 100%. Lógicamente con la edad vas perdiendo facultades, y al final es complicado porque si le das la alternativa a Lemao tampoco es que haya hecho nada del otro mundo. Sí que parece que tiene un poco más de chispa. El otro día contra la Morevieta igual era un partido para intentar haber dado una oportunidad a Lemao, incluso intentar jugar con dos puntas, pero bueno, pues al final es que no tienes mucho más. Si hubieran traído a alguien en el mercado de invierno, pues sería distinto.
A ver, yo a Borja ya he dicho todo lo que tenía que decir de él, la gente que nos escucha en las tertulias. He sido muy beligerante con el nivel en el que está. Creo que está en un nivel bajísimo de un delantero flojo de la categoría ahora mismo, pese a que ha sido un gran delantero en determinados momentos de su carrera. Y quiero darle otro prisma a lo de Borja Bastón, que al final es quien decide, que es el míster. El míster decidió que se tenía que apoyar en él desde el principio, porque sabe el grandísimo peso que tiene Borja Bastón en el vestuario. Pero a mí sí, esto es una cosa que de Luis Carrión no me gusta. Hay dos cosas que no me gustan. Uno, la no intervención cuando te equivocas en un plan de partido. Claramente el fin de semana tú puedes equivocarte planteando jugar con línea de 3 o de 5, como queramos decirlo, pero hay que intervenir en el minuto 20, y no puedes decir en una rueda de prensa que no tuviste tiempo para cambiarlo, porque es mentir. y luego tiene otro problema, que es que se apoya demasiado en los pesos pesados del vestuario. Le pasa con Bastón jugando siempre y le pasa poniendo a Pomares cuando ya no quedan más cambios y solo queda hacer uno y no se atreve a poner a uno de la cantera, porque si no, Pomares es el único del primer equipo que no juega o lo pone el otro día.
Y a Seoane.
Entonces, para mí son cosas que tiene que ir corrigiendo el míster a lo largo de su carrera, está haciendo un trabajazo, pero esas dos cosas me fallan y las enlazo con el tema de Bastón.
En cuanto al delantero, que si tiene que ser Borja o no, es decir, la coyuntura tampoco ayuda, es decir, vino otro delantero en verano como es Millán y pasó lo que pasó. Habría que ver si Millán estuviese para jugar y si entrenase habitualmente, bueno, si estuviese de alta, ¿qué pasaría? Pero yo, de la misma manera que tú has dicho, Pablo, que ha tenido 22 partidos, ¿por qué no los tiene otro delantero del que solo vemos retazos?
Bueno, porque igual alguno dirá, es que ha marcado 6 goles. Que no está mal, la cifra. Ha marcado 6 goles Borja Bastón.
Ya, pero también hay que ver. Hay una cosa en un equipo como el Oviedo, bueno, cualquier equipo de fútbol, que hay que valorar a un delantero. Sí, a los delanteros hay que valorarlos por los goles que marcan, pero en el fútbol de hoy en día hay que valorarlos por más cosas que aporta al club. Y ahí sí estoy de acuerdo con Sergio, que por lo que sea, Borja Bastón físicamente no está para aportar otras cosas. Es decir, simplemente el tema de la presión alta, es decir, ¿cómo puede presionar Alemão a cómo va a presionar Borja? Pues hombre, es evidente, ¿no?, la diferencia.
Bueno, tampoco es que Alemão sea un dechado en el tema de la presión, ¿eh?
No, de hecho lo hace bastante mal y para mí era uno de los problemas que tenía cuando le firmaron, que no es un futbolista que entienda bien el tema de la presión, sobre todo a nivel táctico, más de lo que él puede hacer a nivel físico.
Táctico, sí.
Pero Alemão habría que verlo algo más, darle 2 o 3 oportunidades, verle 70, 80 minutos. No lo estamos viendo, pero para mí una cosa de Borja Bastón, de la que él ha vivido mucho en su discurso interno y cercano, que es que el Oviedo no llegaba al área. Y esa historia tuvo su razón de ser.
Bueno, lo dijo Carrión eso también, ¿eh?
Pero ya no es así, ¿eh? Bueno, claro, porque tiene que proteger a su delantero.
Para protegerlo, efectivamente.
El Oviedo sí llega y hay que dar muchas más cosas en último tercio. Borja Bastón, todos los goles que ha metido con el Oviedo, y es un dato que ya he dado alguna vez, los ha metido dentro del área. Dice muchas cosas del delantero y sobre todo dice que no aporta absolutamente nada fuera de ella.
¿Y veis antes a Masca o a Alemão si no veis a Bastón?
Yo preferiría que jugara Alemão, la verdad. Yo lo he comentado al principio de... Bueno, cuando empecé a venir aquí a la COPE, bueno, yo lo he visto a principio de temporada y a mí Alemão me parece un jugador que se le pueden sacar cosas. Y como digo, pues los pocos minutos que juega saca algún chispazo. Pero creo que físicamente él necesita tener continuidad por la constitución que tiene. Al final es un jugador que no está teniendo el ritmo necesario que le permita, pues oye, poder tener esa chispa de velocidad que estamos echando mucho en falta con Borja. De todos modos, quiero aclarar que el otro día, para mí, el fallo del Oviedo no es que juegue Borja Bastón como si juega el mejor delantero del mundo. El otro día el planteamiento de Carrión creo que no fue acertado, como comentó Sergio. Se equivocó con los cambios y al final nos encontramos con un equipo muy plano. No tenía ningún tipo de profundidad y no generábamos ocasiones por ello. Encima te encuentras con un rival como el Amorebieta, que tiene una defensa que va bastante bien por arriba. Entonces, pues yo creo que por eso dudó en meter la alternativa de jugar con dos puntas. Pero bueno, a todo paso es muy fácil hacer el análisis.
No entro demasiado en lo de la Amorebieta porque, punto número uno, lo considero un accidente en el sentido de que no creo que Luis Carrión vaya a caer en lo que hizo el otro día veces.
Claro.
Es decir, el otro día yo creo que él se equivoca en el planteamiento y se equivoca
cambios,
en la manera de corregirlo y ya está.
Es que es donde va a reconocer que se ha equivocado, aunque no lo va a volver a hacer durante la temporada.
Claro, entonces yo creo que este debate del delantero sí es importante de cara a lo que viene, porque claro, falta una vuelta entera. Borja Bastón lo está jugando absolutamente todo y yo lo tiro aquí porque, por un lado, Masca no lo está haciendo mal,
no, ni mucho
sino
menos.
Todo lo contrario, jugando fuera de su posición ideal, que en principio es ser punta. Y dos, Alemão es una apuesta muy fuerte del grupo Pachuca y no le hemos visto 3 partidos enteros de titular. Decir, oye, que te veo 3 partidos, igual no me gustas, pero por lo menos dárselos.
Yo creo que hay margen suficiente con toda una vuelta por delante para darle minutos a Alemão y a lo que acabas de decir y ver a Masca, que está más que cumpliendo, verle jugar en el que es su verdadero puesto. Ahora, ¿qué? ¿Por qué no lo estamos viendo? Quizá por lo que estáis diciendo, que Carrión le da mucha importancia al peso en los vestuarios. Y claro, yo ahí ya, viéndolo desde fuera, me pierdo un poco, ¿no? Porque yo siempre he visto el fútbol desde fuera de los vestuarios. Y, o sea, ¿aquí qué es más importante? ¿Conservar el ecosistema de las personalidades o sacar rendimiento en el campo?
Seguramente claro, hacer un equilibrio, te dirá Carrión.
Yo ni Alemão ni Masca. Sigo confiando mucho en Alemão. Sé que es un futbolista aprovechable. Es imposible que esto me lo discuta nadie. Pero creo que el que sí puede tener cartel para quitar a Bastón un día es Dubasín.
Ojo.
Y creo que lo puede llegar a probar porque en bandas creo que va a encontrarse con que tiene futbolistas al final de nivel, porque oye, hay futbolistas como Moyano que hay que reconocerles que están haciendo buena temporada. Viti con sus limitaciones creo que también está haciendo una buena temporada. Borja va a tirar de él sí o sí, ya lo demostró el otro día, que en cuanto pudo lo puso. Entonces no me extrañaría que el día que Borja Bastón no juegue, jugase Dubasín y no diese la oportunidad. Aún así, me sorprende de Jesús que no apriete el teléfono rojo y diga, oye, que Alemão hay que ponerlo algún día, ¿eh?
Ya, a mí también me sorprende eso. A mí me sorprende
porque
eso
lo hace.
Porque efectivamente, no sé si lo hace para decir que juegue este o aquel, pero sí lo hace para demostrar su interés por ciertos jugadores. Y a mí me consta que Jesús Martínez tenía mucha esperanza en Alemão en pretemporada. Me extraña que no esté jugando más por la apuesta del grupo y también por lo que apunta cuando le vemos. Yo lo de Dubasín no estoy de acuerdo porque yo creo que las bandas del Oviedo necesitan más profundidad de la que tienen. Creo que Paulino no tiene demasiada. Borja Sánchez hay que verlo todavía cómo se va acoplando. Salvo Moyano, el otro día los cambios le quitaron toda la profundidad que tenía el equipo.
O sea, lo mismo lo dijo el entrenador en rueda de prensa después. Se equivocó con los cambios porque al final estaba exigiendo que los jugadores corrieran el espacio y lo único que hacían era pedir todos al pie. Y lo que hacía, pues, se enfrentaron a una defensa que estaba bien posicionada y no hicimos el daño que teníamos que haber hecho. Y bueno, pues la verdad que es una buena alternativa. Dubasín en punta, pues a mí me gustaría verlo. Pero también os anticipo que dudo muchísimo que Carrión se cargue a Borja. No creo que se vaya
bueno,
a
bueno, pero un día habrá una rotura muscular, acumulará tarjetas,
vale,
caerá
estamos
un ovni,
estamos hablando de... Ay, estamos,
pues como sí, le dé por poner hablando... a Alemão y meta dos goles, vaya lío.
No, claro.
Está,
claro.
Una sanción de Bastón y que marque dos goles a Alemão.
Bueno, pues es un lío que le pagan para gestionar. Entonces, ay, claro, es verdad que Alemão, en honor a la verdad, no hemos tenido oportunidad de valorarlo porque ha jugado
no se le puede valorar
a fragmentos.
No se le puede valorar a un futbolista que sale de media 15-20 minutos cada partido. Ha jugado un partido de titular que fue en Burgos, donde se rompió y para mí fue el mejor.
Es que fue el único día que Borja Bastón no fue titular de toda la temporada. Ese día.
Correcto.
Jugó 15 minutos, vaya.
Con Cervera todavía, ¿eh?
Para mí hay una cosa
que
acabáis de comentar que va a ser muy importante ahora en el transcurso de la temporada y por adelantar algo. Estáis hablando de que el míster quiere profundidad por las bandas, pero el futbolista que más goles ha metido en banda es Paulino y no la da. Y el futbolista que más le gusta de los que tienen mandas es Borja Sánchez y no la da.
Y ahí
creo que va a haber un
debate.
Choque bastante entre lo que quiere el míster de esta plantilla ahora mismo y de lo que requiere este equipo, que es llegar a la línea de fondo, poner, atacar los espacios y generar cosas en las espaldas, y lo que a él realmente le gusta, que es futbolistas que hagan a recibir, que toquen y que se asocien.
Vamos a hacer un paso por escaparates porque no quiero terminar esta tertulia de hoy jueves sin hablar de Omenchenko y de todo lo que trae consigo ese fichaje. A vuelta de pausa.
Ven a La Espita este invierno y disfruta lo grande.
Con nuestros arroces, el negro, el caldoso con bogavante.
Con el bacalao, increíble. ¿Y qué decir del pulpo?
Y si te gusta la parrilla, tenemos las mejores carnes, churrasco, presa, chuletones.
Y es que en La Espita, cocinamos con cariño.
En Coyoto Sidrería La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984-1845-52.
Aparcamiento propio.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿Qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Desde mañana y hasta el domingo ahórrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, ahórrate el IVA desde hoy a las 10 de la noche en Web y App.
Y desde mañana en nuestros centros del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
So I'm snapping one, two. Where are you?
Seguimos en directo. Cadena COPE, COPE Asturias. Estamos en la tertulia del Oviedo en este jueves de La Espita y vamos a hablar del fichaje de Santiago Menchenko, más allá del futbolista, que yo no lo conozco, entiendo que el 99,9% de los que estáis escuchando no lo conocemos porque es un futbolista uruguayo, juega en Peñarol, es complicado hacerle scouting. Sí me extraña que vaya a venir para mitad de febrero más o menos, está jugando el preolímpico, para sustituir a un jugador que no va a estar hasta febrero, que es Luismi. Es decir, es un movimiento, entiendo que de futuro, del Oviedo, pero a nivel presente tiene poco pase.
Por hacer la cuadratura del círculo con lo que comentaba Fernando al principio, de los minutos de silencio y de cosas que son de aquí, esto es la otra vía de las multipropiedades. Es un fichaje que solo se entiende desde una multipropiedad y desde hacer una operación que tiene un difícil encaje a corto plazo, que es donde el club tiene necesidades actualmente. Se prefiere invertir en una cosa que puede darnos rendimiento a futuro, quién sabe si en el Oviedo o en otro sitio, en vez de en algo que sea inmediato. Solo que, bueno, es verdad que el Oviedo sí sigue explorando el mercado y tiene la puerta abierta a terminar cerrando.
Yo no discuto la calidad del futbolista, punto número uno, porque no lo conozco. Punto número dos, han pagado más de 1 millón de euros por él. Quiero decir,
pero no es Colombato, Pablo, que aquí cuando salió Colombato explicamos el jugador que era. Este chico no lo es. Veremos lo que termina siendo. Igual termina siendo internacional con Uruguay, claro. Y Colombato nunca lo hubo hecho.
Pero para el presente es un movimiento extraño. Porque al final vienes para tapar un poco lo de Luismi o las bajas que puedas tener en defensa.
Y que al final llega cuando en teoría vuelve Luismi, que es la clave de todo esto. Pero bueno, tenemos la posición bien cubierta porque está Jimmy y bueno, lo podemos poner en cualquier sitio, ¿no? Jimmy es un poco el Sergi Roberto del Oviedo, ¿no?
¿Te parece Sergi Roberto del Oviedo?
Sí, ¿no?
Puede jugar en cualquier comparativo interesante.
Siempre le termina cayendo un palo a Jimmy por lo que sea en las tertulias y es uno de los futbolistas que menos gana de la plantilla y ojalá los grandes mediocentros que se han fichado que iban a meter 250 goles diesen el rendimiento que da Jimmy, la verdad.
¿Quién te refieres?
No, a Sebane, por ejemplo. Ese es que no tengo problema en decir
Sebane está haciendo temporada muy por debajo de sus posibilidades. Estamos de acuerdo, lo hemos comentado antes.
Bueno, pues al final, esa es la realidad del club. El problema no está en los de la casa que no funcionan y tienen que terminar jugando muchos minutos por lesiones o bajo rendimiento de otros. Está en esos que ganan tanto y luego no juegan.
Sí, pero al final tienes que conseguir una plantilla que se te meta en playoff.
Ya, pero el problema es de los fichajes que haces, no de los que tienes en casa, sí, insisto.
Perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero nos da con lo que tenemos?
Sí, yo estoy seguro de que el Oviedo tiene una plantilla para hacer 6 primeros, no tengo ninguna duda. Y tiene un entrenador por primera vez que puede hacer 6 primeros sin ningún problema.
Pues entonces, como arrancamos la tertulia, estamos ilusionados.
Sigo defendiendo el ascenso directo, ¿eh?
Ahí, Fernando, menos mal.
Mira, te voy a decir una cosa, Fer. Una de las ideas que tenía para hoy era actualizar esa apuesta, pero quiero esperar al final del mercado, porque sería injusto que si ahora el Oviedo ficha un tipo tremendo o tiene que vender a uno porque le vienen con una pasta, pero... La primera tertulia de febrero prometo actualizar esa apuesta. ¿Sigues pensando lo mismo?
Sí, sigo pensando lo mismo. Yo veo la clasificación y lo veo a tiro.
Pues lo de sábado es muy importante porque ya es recortar puntos, Fer.
hay que avisar que vamos a fletar el barco cualquier semana. Solo que eso
no está fletado ya.
Hay que poner el cartel de si ascenso directo playoff para que la gente sepa cuál es el destino, porque impedir a la gente que se monte en un barco que no sabe dónde va a llegar.
Es verdad que vosotros lleváis en el barco desde el principio, pero Rafa, que se subió en marcha, porque se subió a mitad del trayecto, no sabemos cuál es su apuesta.
Yo creo que playoff y además con ascenso.
Playoff con ascenso.
Si el Oviedo entra en playoff, sube.
Ya, es que sería feo meterse en playoff, ¿no?
No, playoff.
Todos los equipos cuando se meten en playoff dicen, playoff, y imagínate,
¿no?
Solo se mete uno en primera.
Playoff y sube.
Pues yo firmo playoff sin ascender, no os engaño. Creo que es muy importante para el club, para la afición y para todos, incluso para muchos jugadores que no han vivido esa experiencia, para el mismo Borja, por ejemplo, que ya peleando mucho por vivir una situación así, que toque un playoff.
La verdad es que si juegas el playoff y no subes, yo no tacharía fracaso.
No.
Pero
no,
yo sigo pensando menos en el ascenso directo.
Firmamos eso, venga. Seguiremos hablando en más tertulias, en más jueves oviedistas. Gracias, Sergio, gracias, Rafa, gracias, Fer. Gracias a los tres, como siempre.
Muchas gracias.
Despedimos,
muchas
gracias. Te dejo con la tarde. Mañana volvemos en Deportes Copia Asturias. Un placer, adiós.